Bueno, pues hoy vamos a empezar una serie nueva que, bueno, está un poco orientada a las tareas en la iglesia, al trabajo en la iglesia, a cómo nos coloca Dios a unos y a otros, al liderazgo, a las tareas que no son de liderazgo, a las excusas que a veces ponemos para no hacer lo que Dios nos pide. Digamos un poco, en parte, cómo es nuestro papel en la iglesia. Y hoy vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo. Y vamos a orar. Señor Dios, queremos poner este momento delante de ti. Reconocemos que tú eres el que sabe, que tú eres el que enseña. Queremos darte gracias por el Espíritu que has derramado en nuestros corazones, por el amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque nos quieres y gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por la cruz. Y, Señor, pedirte que nos des humildad, que abras nuestros ojos y que aprendamos cosas de ti. Muchas gracias. Amén. Bueno, básicamente, de los dones, vamos a ver qué son, vamos a ver cómo en la iglesia nos necesitamos unos a otros, que es el Espíritu en la interacción entre nosotros el que muestra el poder y la acción fuerte y poderosa y vigorosa, es el Espíritu Santo, que esto a nosotros nos hace movernos, y esto que he llamado aquí corrupciones son formas que nosotros tenemos a veces de corromper o de hacer mal cosas que Dios quiere que hagamos bien. Y bueno, sin pararnos mucho en ello, pero también estar un poco pendientes de cosas en las que a veces es fácil tropezar. Antes de empezar, si tenéis la hojita de estudio, tengo que reconocer, normalmente en la hojita de estudio uno puede meter todos los versículos que quiera, puede añadir otras ideas, y esta es la primera vez que ha habido pasajes que no he querido ni meter aquí porque al final acaba siendo demasiado espeso y demasiada cantidad de información. Y este es un tema que tiene muchísima riqueza, hay muchísimos pasajes que conectan unos con otros. Cada uno luego se puede profundizar bastante. Además, a uno le puede interesar más este aspecto y a otro le puede interesar más este otro aspecto. Con lo cual, sin entrar en una profundidad doctrinal muy grande, vamos a intentar tocar un poquito de qué son los dones y luego vamos a intentar ver cómo nosotros lo aplicamos. Vamos a dejar muchísimos cabos abiertos, muchísimas cosas en el tintero, así que si a alguno esto le anima a pensar un poco más o le surgen otras preguntas o tiene inquietudes con otro tema, pues lo que ponemos siempre, que no nos quedemos con cargas ni con dudas, que tenemos el rincón de oración si se quiere orar, que tenemos un email al que puedes preguntar, están los coordinadores de grupos caseros. Si eres el coordinador de grupos caseros y tú tampoco lo entiendes, no hace falta que te inventes una respuesta, buscamos respuestas, ¿de acuerdo? Me oigo doble. Vale, ¿y lo podemos girar alguno? Gracias. Bueno, entonces, vamos a ello. Entonces, muchas gracias. Estoy en plan señorito, ¿eh? Vale, vamos a ver, ¿qué son los dones? Entonces, muy rápidamente, los dones del Espíritu, aunque no hay una definición propiamente, muchas gracias, ¿eh? Aunque no hay una definición propiamente en la Biblia de qué son los dones, y siempre cuando entramos en definiciones teológicas, pues es una cosa un poco delicada, pero básicamente vienen a ser capacidades especiales que el Espíritu Santo da a los creyentes, en las cuales el Espíritu Santo se manifiesta y estas personas pues pueden hacer determinadas cosas con una capacidad especial, con una intensidad especial o con un vigor especial del Espíritu, que suele marcar que esas cosas suelen tener pues otro impacto. Así dicho, pues puede parecer que no hemos dicho nada. Es decir, Dios a las distintas personas de la iglesia les da unas capacidades. Y estas capacidades, que no son solo habilidades, no es la sola habilidad de yo soy bueno para las matemáticas. O sea, son unas capacidades espirituales que Dios le da a distintas personas. Dios, el Espíritu Santo, se manifiesta en esos dones y el objetivo es que uno con su don edifica a los demás. Y uno con su don edifica, bendice, trabaja a los demás. Y mutuamente, entre todos, pues tenemos todos los dones. O debemos aspirar a ello. Entonces, hay cuatro pasajes fundamentales, si tenéis la hojita de estudio, que son, por si nos ayuda a recordar, dos capítulos 12 y dos capítulos 4. Romanos 12, 1 Corintios 12, Efesios 4 y 1 Pedro 4. Si alguno se anima a hacer la hoja esta y a estudiar lo que dice aquí y lo entiende, pues ya ha hecho un trabajo importante. Y si luego me lo explica a mí, yo se lo agradezco. Porque hay cosas aquí que no son tan fáciles. Entonces, lo primero que vamos a ver es que, como hay un único Dios, que es el que un único Espíritu Santo reparte a una única iglesia, los dones van a la unidad de la iglesia. El símil que nos pone Pablo es el cuerpo. Dice, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, porque es evidente, ¿verdad? Y dice en otra carta, y si dijera el pie, puesto que no soy mano, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso el pie de ser parte del cuerpo? Pues evidentemente no, ¿verdad? En el cuerpo hay miembros distintos y no tiene nada que ver el ojo y el nudillo y el pie y la mano y la oreja y un diente y la lengua, y son cosas muy distintas. Pero todo es parte del mismo cuerpo y todos están bien unidos y todos trabajan para lo mismo. Cuando duele uno, sufren todos. Cuando uno está a gusto, es más fácil que estén a gusto todos. Es decir, somos una única iglesia, y como una única iglesia y un único cuerpo que tiene una única cabeza, que es Cristo, los dones del Espíritu Santo van a generar unidad, porque estamos todos en lo mismo. Ahora bien, sigue el siguiente versículo. Hay diversidad de dones, diferentes dones, pero el Espíritu, el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor, el mismo. Hay un solo Señor. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que lo hace todo en todos. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Pues hay un Dios. Hay un único Dios, pero las formas de manifestarse de este Dios son muchísimas. La multiforme gracia de Dios. Creativo es Dios. Y cada uno de nosotros, de su padre y de su madre. ¿Y cómo trata Dios con cada uno de nosotros? Pues seguro que no trata Dios igual contigo, conmigo. Hay un único Dios que se manifiesta de formas distintas. Pero es un único Dios. Y Dios no está en contra de Dios. Si alguien va a 1 Corintios 12, 7, por favor, y lo lee en voz alta. Vale. A cada uno, es decir, todos, y además, al ser a cada uno, significa que no es a todos lo mismo. A cada uno se nos da, y si se nos da es que nos lo ha dado alguien, es que es un regalo, es que no es nuestro. Es decir, por ejemplo, si alguien tiene un don, no es que, bueno, como yo ya tengo este don, yo lo puedo usar para lo que yo quiera. Y yo ya soy independiente de Dios para usarlo. Bueno, no. Esto lo da Dios y es de Dios. Es el que lo ha dado. Y es manifestación del Espíritu. Cuando una persona tiene un don del Espíritu y lo utiliza, el Espíritu Santo se está manifestando, se está expresando en esas acciones. Por eso, los dones del Espíritu llevan poder. Por ejemplo, si alguien tiene don de servicio, no es solamente que trabaje, es que, de algún modo, el Espíritu Santo está moviendo a esa persona a servir a otra persona. Y ahí hay poder. Si alguien tiene don de enseñanza, no es solamente que sepa explicar cosas, es que, de algún modo, el Espíritu Santo utiliza esas cosas para enseñar. Si alguien tiene exhortación, no es solamente que yo veo cosas y te critico, no, es que, de algún modo, el Espíritu me está moviendo para señalar algo que para ti es importante. Es manifestación del Espíritu. Y como todas las cosas espirituales, necesitan santidad, necesitan comunión con Dios, necesitan la dirección de Dios. Uno no puede decir, bueno, pues como yo tengo el don de no sé qué, pues pues yo ya puedo hacer de todo por mi cuenta. No, es manifestación del Espíritu. ¿Y quién guía? El Espíritu. Y hay otra característica imprescindible en los dones del Espíritu, que es que son para el bien común. O otros pasajes dicen para la edificación de la iglesia. Es decir, si yo tengo un don y lo utilizo para mí mismo, eso no es el uso de un don del Espíritu. O, por ejemplo, hablando en la iglesia de Corinto del don de lenguas. Dice, bueno, pues si tú tienes don de lenguas y tú eres capaz de hablar en lenguas angélicas o en lenguas espirituales, pero no edificas a nadie porque nadie lo entiende, dice, pues eso, ¿para qué sirve? No edificas a nadie. Dice Pablo, yo prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 en lenguas. Y hablo en lenguas más que todos vosotros, dijo Pablo. Y hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero más valen 5 palabras entendiendo para que la gente aprenda y para exhortar que 10.000. Y si tienes don de lenguas, bueno, pues si no sabes interpretarlas, pues háblalas tú con Dios. Pero a mis hermanos, mucho mejor cosas que les enseñen. Es decir, los dones sirven para el bien común. Si vamos a Efesios 4, por favor. Estoy apenas tocándolos por encima por lo que decía antes, pues son pasajes muy ricos y un tanto complejos, pero sí de algún modo me gustaría que tuviéramos alguna idea clara. Es decir, son del Espíritu, son manifestación del Espíritu, es decir, no son algo que uno tiene y lo usa así por libre, es espiritual, y sirven para edificación, para bendición, para bien común de la iglesia. Son las ideas fundamentales. Vamos a Efesios 4, si vemos el versículo 11, veis que dice, él mismo, ¿estamos? Efesios 4, 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él mismo, pues le dio a unos distintos dones, distintas. Aquí en esta lista pone algunos, no los pone todos. En este momento en Efesios se está centrando en un tipo específico de dones. Y dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿para qué? Para edificación. ¿Para que lleguemos a dónde? A ser como Cristo. Así de ambicioso es Pablo. ¿Hasta dónde? A la altura de Cristo. Ese es el ejemplo, ese es el modelo, esa es la meta. Y en primera de Pedro dice que cada uno ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido. Que lo ha recibido gracia gratis. ¿Qué hay que hacer con los dones? Ponerlos al servicio de los demás. El que tiene un don y no lo pone al servicio de los demás, pues ese don, ¿para qué está? Si no está al servicio de los demás. El don no es egoísta. Y esta es un poco la imagen. Porque va de dentro afuera. Porque yo tengo al Espíritu Santo que ha sido derramado en mi corazón. Porque, como decía antes Rocío, uno puede orar y puede convertirse y no saber que se está convirtiendo. Porque el Espíritu Santo puede hacer muchas cosas sin que tú tengas ni la más remota idea de que las está haciendo. Porque ¿quién las hace? Él. ¿Y quién sabe lo que está haciendo? Él. Y hay cosas que tú puedes hacer que pueden ser muy poderosas para otro y tú no saberlo nunca. Y anda que no ha pasado veces. ¿Y cuántas cosas no te acuerdas tú que alguien te dijo y que te has acordado muchas veces y que han sido importantes para ti? Y seguro que el que lo dijo no tiene ni idea de que para ti fue importante. Muchísimas veces. Pero ¿quién es el que gobierna todas estas cosas? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si está apagado dentro de mí y si apenas está luchando para que yo deje de pelear con los pecados, o si estoy siempre tropezando con lo mismo, o si estoy dedicándome a la murmuración, o si estoy dedicándome a mirar al otro para mal, o si estoy dedicándome a la avaricia, o si estoy dedicándome a lo que no me toque dedicar, ¿qué margen de maniobra le dejo al Espíritu Santo para que salga a mis brazos? De la abundancia del corazón hablan los labios. no vale para nada que alguien diga que tiene un don si luego el Espíritu Santo no está usando ese don. Y me acuerdo con cierto dolor de una persona que sabía de la Biblia muchísimo. Sabía de la Biblia, pero un mogollón. Sabía griego. Sabía griego que podía leer la Biblia en griego. Y muchísimo. O sea, podías hablar de la Biblia con él y un conocimiento bíblico muy detallado. Pero no había amor por ningún lado. Y no había movimiento del espíritu. Y entonces dice uno, jo, qué cosa más terrible. Porque entonces la enseñanza era... No había enseñanza. Porque no hay enseñanza. Y como dice Proverbios, enseña al sabio y será más sabio. Y a veces te encuentras con alguien que sabe lo justito sabe, pero te lo dice, lo ha entendido de Dios, te lo dice y dices, anda, pues esto lo he aprendido. Ah, pues gracias. Recuerdo una persona que conocí que sabía muy poquito de la Biblia y estábamos con una cuestión doctrinal razonablemente compleja, o a mí me parecía una cuestión doctrinal razonablemente compleja. Y este salió con un argumento como un puño, el típico argumento de niño pequeño que te dice, pues, ¿qué tonterías estoy discutiendo? Si es que tienes razón. ¿Pero por qué? Porque recién convertido y con una frescura del Espíritu Santo y dejándose guiar por el Espíritu Santo, enseñaba del Espíritu Santo. ¿Y sabía poco? Pues sabía poco. Pero el Espíritu Santo sabe mucho. Y el Espíritu Santo, anda, que no hacía cosas. Y sin embargo, otras personas que pueden saber mucho, que pueden creer, no, yo es que tengo el don de no sé qué. Ya bueno, pero si el Espíritu Santo se mueve, ese don no sirve para nada. No podemos apagar el Espíritu Santo. O bueno, no somos más fuertes que el Espíritu Santo, pero lo que quiero decir es que tenemos que dejarle libertad al Espíritu Santo para que actúe. Otro punto fundamental es que nos necesitamos. Y nos necesitamos unos a otros. En este dibujito, que intenta hacer así un poco, pues, como si esta fuera la iglesia, si os fijáis, ¿cómo son las rayitas? Son una maraña. ¿Y quién está que él esté independiente y que no necesite nada de nadie? Todos necesitamos de todos. ¿Hay alguien que tenga todos los dones? ¿Hay alguien que a la vez sea una persona bien fuerte en la fe, con discernimiento, con profecía, con exhortación, que además sea maestro, que además sepa pastorear? ¿Hay gente que tenga todos los dones? Pues yo no sé si hay gente que tenga todos los dones, pero normalmente las personas nos necesitamos unos a otros. Dijo Pablo, ¿acaso son todos apóstoles? ¿O son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos tienen poder de hacer milagros? Dice, ¿pero hay alguien que todos sois todo? No, nos necesitamos unos a otros. Y especialmente te necesitamos a ti. Porque tú seguramente tienes algo en lo cual el Espíritu Santo puede moverse con poder de un modo que tú puedes hacer y que otros no podemos hacer. A lo mejor a ti te parece una tontería, porque como tienes esa capacidad, te parece una tontería. Mira, os voy a contar otro par de anécdotas. Una fue poco tiempo después de convertirme, o bueno, llevaba un poco de tiempo convertido, ya tenía un cierto conocimiento de la Biblia, y yo estaba en una iglesia donde el líder de la misión tenía un don de evangelismo muy fuerte, una persona que tenía mucha naturalidad y mucha facilidad para hablar de Dios en cualquier contexto, y había contextos muy extraños en los que él hablaba del evangelio con una naturalidad y una sencillez que pensaba, uy, qué sencillez. Y luego además la gente pues lo veía bien, no era forzado, era... Y eso también es, la respuesta de la gente muchas veces muestra dónde hay un don. Pero esta persona, en algunas cosas su penetración de la Biblia, o sea, su capacidad para comprender algunas cosas de la Biblia, no era muy compleja, ¿no? Le habían enseñado, por así decir, 10 cosas, esas 10 cosas sabía, muchas, pero sabía las cosas que tenía que saber, se le habían enseñado así, 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 y no podemos salir de esto que me han enseñado, porque esto es lo que me han enseñado. Entonces, digamos que había mucha riqueza en la Biblia que se perdía. Y yo me daba cuenta. Y yo recuerdo que una vez estaba hablando con otra persona y decía, es que si yo enseñara, yo no enseñaría así. Porque así no se puede enseñar. Porque la Biblia no es así. Porque no se puede enseñar así. Y esta persona me dijo, ¿Hay tanta arrogancia, Miguel? ¿Hay tanta arrogancia? Y tenía razón. Tanta arrogancia que había. Y no me excusen que tuviera 20 años. Había mucha arrogancia. Creo que yo tenía razón. Creo que había bastantes conceptos de la Biblia en que yo era capaz de ver más profundo que él. Pero qué arrogancia más grande. Eso no viene de Dios. Y esa persona notó esa arrogancia. Notó esa arrogancia y la señaló. Y la señaló con poder. Porque hoy, 10 años después, todavía me acuerdo de cuando me señalaron la arrogancia y cuando yo tuve que decir, esto es pecado. ¿Y para qué sirve que uno entienda la Biblia si hay pecado? ¿Y para qué sirve que uno entienda nada si hay arrogancia? ¿Entendéis? Eso es poder. Esta persona tenía don de discernimiento. Y ese es un don, por ejemplo, que yo no tengo. Si alguien tiene don de discernimiento y tú eres capaz de discernir que algo no se está haciendo bien, tú tienes un poder que puedes usar. Y hay otras personas que pueden parecerte muy maduras, y que puede que lo sean, o que pueden parecerte muy espirituales, y que puede que lo sean, y que pueden ser muy sabias, y que puede que lo sean, pero que pueden no ver eso que tú ves. O que puede ser que porque le da la gana, el Espíritu Santo quiera usarte a ti. Porque una cosa que le pasa a Dios es que es Señor y tiene a bien hacer lo que Él quiere. Y si quiere usar a una persona, usa a esa persona. ¿Por qué? Porque le place. Porque le plugo someterlo todo a los pies de Cristo. ¿Y por qué lo hizo así? Porque lo hizo así. Porque pasó el Señor. Entonces, te necesitamos a ti. Es fácil que tú pienses que tu don es una tontería. Pero eso es porque tú lo tienes. A mí hay muchos conceptos que me parece muy fácil entenderlos. Y hay veces que me sorprende mucho cuando alguien pregunta por el significado de una parábola y digo, ¿pero no está clarísimo? Es que cuando tú tienes un don, tú lo entiendes. Y tú lo ves. Y lo ves clarísimo. Pero es que el don no es para ti. El don es para los demás. Si tú tienes don de fe, en parte es para ti. Que Dios te lo bendiga. Mejor para ti. Pero no es solo para ti. Es para mí. ¿Me explico? Voy a poner otro ejemplo. Una persona que coge y dice, es que yo, ahora va a haber 20 personas a lo mejor en la iglesia que van a pensar que soy tonto. No me da problema. Ya lo podéis ir pensando los 100 ya, los 80. Era acerca de la alabanza, ¿vale? Y alguien que dice que de una persona se nota que está alabando y que está alabando para Dios. Y que de otra persona se notaba que cuando alababa no era para Dios. Y a mí me parece eso alucinante. Y yo, si hay gente en el grupo alabanza, yo no tengo ni idea de si uno está alabando para Dios, o está alabando para sí mismo, o toca la guitarra porque le gusta, o si toca la batería porque le gusta la batería, pero en realidad en su corazón no hay alabanza. Yo no soy capaz de percibir eso. Yo qué sé. Está tocando. Yo puedo notar si lo hace bien o mal, que tampoco lo noto. Pero, me explico, pero hay gente que tiene esa sensibilidad. Y hay gente que tiene sensibilidad para decir, este tío no me gusta. No a malas, o sea, usando el... Y ha habido personas en la iglesia que han podido hacer daño, que alguien ha dicho, que alguien ha alertado, dice... Y cuando te vienen dos que no tienen nada que ver, o tres, nos ha pasado que hayan venido tres que no tienen nada que ver, y que digan, esta persona... Vale. Así, sin murmurar, sin malmeter, simplemente preguntando, y dices tú, oye, aquí hay gente que está notando algo raro en esta persona. Y yo, esto, o sea, esto es, estos dones, por ejemplo, son muy fuertes. Y si los tienes, es que los necesitamos. Y los que no los tenemos, los necesitamos. Te necesitamos a ti, con tu don. Mira, dice 1 Corintios 12, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y nosotros como personas a veces valoramos con injusticia y juzgamos injustamente y podemos valorar más a unas personas o a otras personas por criterios que son muy necios o muy tontos o muy de nuestra sociedad o muy contaminados. Y podemos no estar valorando otras cosas. ¿Y si esta iglesia que yo he dibujado aquí se estuviera manteniendo porque este niño tiene fe? ¿Y porque este niño ha orado? ¿Y si fuera así? Porque a Dios le puede placer escuchar una oración. En cierta ocasión, Moisés dejó ir a la guerra a Josué. Y Josué estaba en la guerra. Y Moisés levantaba los brazos, ¿verdad? Y me puedo imaginar a Josué luchando y diciendo, ¡jo, he partido la pana! Soy el mejor. Me subí al montículo y le dije a aquellos, ¡ataca por el flanco! ¡Vosotros, agrupaos! ¡Cuidado, os atacan por la retaguardia! ¡Partí la pana! Pero no, no partió la pana, Josué. También. Fue que Moisés tenía los brazos en alto y a Dios le plugo aceptar a Moisés. ¿Y si en esta iglesia este niño tuviera don de fe? ¿Y si tú tienes don de fe? ¿Y si tú quisieras orar a Dios y Dios quisiera agradar y aceptar tu oración? Esto podría ser muy importante. ¿Y si el sermón del domingo pasado de Andrés pudiera ser poderoso, no porque Andrés sepa enseñar, sino porque alguien le pidió a Dios que la enseñanza fuera poderosa? Te necesitamos. Y si yo estuviera otra vez cayendo en la arrogancia y un día el viejo hombre saliera y volviera a la soberbia, y si tú tuvieras don de exhortación y fueras capaz de decirme, Miguel, ¿hay arrogancia? Te necesito. Y si tú tuvieras la capacidad de ver algo que otros no ven y lo usarás, lo usarás no, lo usará el Espíritu Santo a través de ti. Oye, esto es muy importante, porque en la iglesia nos necesitamos todos, y no son todos apóstoles, no son todos pastores, no son todos profetas, no son todos maestros, no todos tienen don de sanidades, no todos tienen don de lenguas, no todos tienen don de profecía. Y si tú tuvieras don de profecía, si tú tuvieras la capacidad de recibir revelación particular sobre algo, esto también es muy importante. Si tú tuvieras la capacidad, no de opinar, sino de recibir de Dios algo especial que te ha mostrado Dios para los demás y que te lo mostrara Dios, esto es muy importante. Los dones, si miráis aquí en la hoja de estudio, un concepto en el que no voy a entrar es que hay una jerarquía en los dones. No todos los dones valen lo mismo, entre comillas, o sin el entre comillas, no todos valen lo mismo, hay una cierta jerarquía de dones, no todos tienen el mismo rango, y sin embargo hay algo que los sobrepasa a todos, que es el amor. En 1 Corintios 12, Pablo está planteando distintas cosas sobre los dones, y una de las cosas que plantea es que no todos los dones valen lo mismo, pero luego dice, yo os muestro un camino mejor. Mucho mejor que el don de lenguas, el don de profecía, el don de todo, el amor. Eso en 1 Corintios 13. Pero luego en 1 Corintios 14, en el siguiente capítulo, empieza el versículo diciendo, amaos, sí, amaos, pero profetizad. Es decir, la percepción que viene de Dios, o la capacidad que viene de Dios de guiar y de marcar y de mostrar caminos que ve Dios y que nosotros no vemos. Y a veces eso a la iglesia le ha permitido dejar caminos que no iban a tener éxito, porque alguien lo ha sabido, y nos ha permitido buscar otros caminos porque alguien lo ha sabido. Bueno, pues adelante, si Dios nos cuida. También en la hojita hay otros pasajes. No todo el mundo que diga he recibido algo de Dios, a veces es verdad, a veces lo que hay solamente es desorden o ignorancia, o a veces hay cosas que no encajan con la Biblia y a veces hay cosas que no son. Y de hecho Pablo nos anima a que cuando alguien profetice, otros juzguen. Es decir, que no vale todo. Pero bueno, para eso tenemos dones. El caso es que te necesitamos a ti y a tus dones. Porque el Espíritu Santo se va a mover poderosamente en esos dones. Ahora, el poder lo muestra el Espíritu. No es que yo diga, tengo don de no sé qué, o que alguien diga, oye, yo tengo don de profecía, te voy a contar no sé qué historia, y te cuenta algo que dices, pero si esto no encaja con la Biblia. O yo tengo el don de no sé qué. Bueno, Pero no se trata de que tú digas que tengas ese don. Se trata de que el Espíritu se manifieste poderosamente en ti. Dice Pablo, no es hombre de probada virtud el que a sí mismo se acredita, sino aquel a quien Dios acredita. Acreditar es reconocer, ¿no? No es hombre de probada virtud el que a sí mismo se reconoce, o el que dice de sí mismo muchas cosas. No, no, el que lo dice Dios. Porque es fácil que tú no sepas cuál es tu don, no pasaría nada. Si tú no sabes cuál es tu don, muévete, es fácil que otros lo perciban. Yo particularmente creo que tengo dos dones, y ninguno de los dos lo supe yo. Fueron otras personas las que me lo dijeron. ¿Por qué? Pues porque lo vieron muy evidente. Gente que me conocía, y dijeron, pues mira, pero si es evidente. Uno ni siquiera me hablaba a mí, se lo dijo a otro. Dijo, ¿te has visto que don de no sé qué? Y dije yo, ¿de qué hablará este? Ni sabía lo que eran los dones. No sabía ni de lo que hablaba ese señor. Pero el caso es que lo veía. Y otra vez me pasó lo mismo. Él dijo, si es que yo sé que tú tienes don de no sé qué. Y dije, ah, pues yo no sabía. Pero y así siguió la discusión. Es decir, tú puedes no saber qué don tienes. No pasa nada. Porque aunque no lo sepas, como el Espíritu Santo va a trabajar a través de ti, vas a estar haciendo el trabajo. Si uno puede convertirse y no darse cuenta. ¿Hemos aprendido hoy? Ahora, con esta actitud, nadie descubre cuál es su don. ¿Vale? ¿Veis la actitud de este monigote? Se está preguntando, ¿y cuál será mi don? Con esta actitud, nadie descubre cuál es su sitio en la iglesia, ni su don, ni sus capacidades, ni nada. Como dijo Pedro, poned al servicio de los demás aquello que habéis recibido. Ponlo al servicio de los demás. Pues como David, que se ha levantado y me ha cambiado el altavoz. Pues muy bien, ponlo al servicio de los demás. Y entonces Dios mostrará dónde hay poder. Y donde hay poder y lo muestra Dios, hay poder. Nos daremos cuenta. Y si no nos damos cuenta, da igual. Hay poder, lo ha hecho Dios. Así que, terminando, cosas que no podemos hacer. No puede ser que alguien intente, esto ya es el apartado de cosas que no. Así no, 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 no. No puede ser que alguien intente quedarse con el don de todos y disfrutar del servicio que todos le hacen con su don, aprender de aquellos que enseñan, ser pastoreado por aquellos que pastorean, recibir exhortación de aquellos que exhortan, ser entendido por aquellos que disciernen, recibir la oración de aquellos que tienen fe y luego pa' él todo. No, eso no puede ser. Tampoco puede ser que alguien empiece a ministrar a los demás cuando no está recibiendo lo de Dios. Esto es religión e hipocresía. Si uno intenta dar a los demás lo que no ha recibido de Dios, eso no tiene poder y eso está vacío y eso está muerto. Y además esto es muy peligroso porque podemos tardar en darnos cuenta y hace daño. Tampoco puede ser que alguien crea que le puede dar todo a todos y no necesitar nada de nadie. Eso no es ser enseñable. Y hay cuidado especialmente las personas que llevemos más tiempo siendo creyentes y especialmente aquellos que tengáis más años. Cuantas más canas tengas, más fácil es que te cueste aprender. Hay gente que no, hay gente que sabe llevar las canas siendo enseñable y siendo como niño. Pero generalmente los niños aprenden bien y los mayores les cuesta. No puedes dar a todos y no recibir. No puede haber nadie que no necesite a otros. Y si este piensa, uy, mi don es el mejor, yo soy el mejor. Vale, eso está mal. Y esto lleva a las divisiones, al sectarismo, a la arrogancia, y esto no viene de Dios. Pero nosotros queremos ser una iglesia así, en la que hay un único Dios, que siendo un único Dios, creativo y variado, en una iglesia que es una y diversa, porque somos diversos y la iglesia es diversa, pero hay un único Dios y el flujo del Espíritu hace que unos a otros nos ayudemos, nos bendigamos y nos enriquezcamos. Porque a ti se te ha dado la manifestación del Espíritu para el bien mío, y para el bien de los demás. Vamos a orar. Padre, gracias. Y gracias por cómo haces las cosas. Gracias por tu grandeza. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias porque tienes un plan para nosotros. Porque tienes un plan para cada uno de nosotros como individuo y también un plan para nosotros como iglesia. Y te pido por la iglesia que seamos capaces de mirarte a ti, de estar unidos en ti, de someternos a ti, de ser humildes unos ante los otros, de dejarnos bendecir unos por otros, de no mirar las posiciones o los cargos en la iglesia, o si el que es coordinador de grupo casero, o el que es diácono, o el que es el pastor, o el que sea lo que sea, sino aquello que venga de ti. Y nos sometemos a ti, Señor. Muchas gracias por la cruz. Gracias porque nos has dado muchísimas cosas y porque nos quieres.